El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Gracias por escucharnos. Les proponemos un tema de la agenda nacional que se asume que es una de las prioridades legislativas pendientes, parte de la mora legislativa del Congreso en los 4 años anteriores, la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Estamos con Antonio Teruel, de la Alianza Hondureña para la Defensa y Desarrollo Forestal. ¿Qué debemos decir del estado actual de esta ley?
Bueno, del estado actual se puede decir que el pueblo hondureño y las organizaciones vinculadas precisamente al tema ambiental y forestal no encontramos una explicación razonable, pues, para que hayan pasado cerca de 8 años de concertación y de discusión de un proyecto que hasta este momento, después de haber sido concertado en varias oportunidades, no ha sido aprobado. Pues entonces realmente no encontramos una explicación lógica de esta cuestión. Pues.
Legislativamente hablando, ¿en qué momento se encuentra?
En este momento, a finales del año pasado, el dictamen fue puesto a tercer debate en el Pleno del Congreso Nacional. Uh-huh. Y tenemos entendido que por petición de algunos sectores, se suspendió el debate y quedó en cartela, nada más quedó en agenda.
O sea, está pendiente de discusión en el tercer debate.
Está pendiente de discusión en el tercer debate, pero lo que nos han dicho es que como este es un nuevo Congreso, que indudablemente tendrá que ser pasado a la Comisión de Dictamen, que ya está integrada, y que ya tiene en su poder precisamente esa propuesta, ahora ya no es dictamen, es una propuesta, y que ellos realmente lo convertirán en el dictamen y lo presentarán al presidente del Congreso para que éste a su vez lo someta a discusión en el Congreso Nacional.
O sea, empezaría de nuevo el proceso.
Empezaría de nuevo, asumimos que el Congreso Nacional, en aras de la importancia que tiene este proyecto, de repente de la necesidad que tiene el pueblo hondureño y fundamentalmente el subsector forestal, creemos que podría dispensarle 2 debates, pues, y dado que es un proyecto que se viene discutiendo por 8 años, donde hemos estado de acuerdo todas las organizaciones vinculadas a esta temática, creemos que el debate sería uno y que con eso se podría aprobar. Uh-huh. Indudablemente que yo particularmente creo, Félix, que por la complejidad del tema ambiental y forestal, por la dispersidad de intereses, por la cantidad de intereses que hay alrededor del tema, eso también da lugar a que hayan diversas posturas frente al tema, diversas propuestas incluso. Entonces, eso hace que en algún momento esa diversidad de criterios, de opiniones y de propuestas haga que se esté retrasando la aprobación del dictamen.
Vamos a hablar luego de los intereses que están en pugna alrededor del subsector forestal. Dígame, si saben de la nueva comisión de dictamen, quienes la integran, pues la comisión anterior conocíamos bien a Rolando Dubón Bueso, ¿verdad?
Sí, a don Virgilio Manzor, que era el presidente de la comisión.
Ajá.
A don Toribio Aguilera, al diputado Orle Solís, a Jorge Aguilar.
Ajá, del Pino.
Del Pino. A don Ramón Velázquez, que formó parte de la comisión también. de tal manera que era un equipo, creemos que muy bien constituido.
Ese era el equipo actual de dictamen, o lo que se conoce como Comisión Ordinaria de Asuntos Forestales.
Asuntos Forestales, así es, Comisión Ordinaria de Asuntos Forestales. Lo preside doña Paola, la diputada del Partido Nacional de Comayagua, el diputado que creo que conoce mucho del tema es el diputado Marvin Ponce de UD, porque ha estado precisamente en la discusión del tema.
Él es parte de la Comisión.
Él es parte de la Comisión Ordinaria de Asuntos Forestales, pues. Entonces, pero también hay otros diputados que conocieron en la legislatura anterior del tema y que creemos que de alguna manera puede ayudar, pues, precisamente a que se enriquezca la discusión del dictamen.
¿Cuáles son los puntos en los cuales estuvieron de acuerdo todos los sectores, tanto la MADO por parte de la industria maderera, las organizaciones de las que formaba parte el padre Andrés Tamayo, la Alianza Hondureña para la Defensa y Desarrollo Forestal y otros sectores que expresaron interés en este tema?
Mire, hay temas sobre los que estuvimos totalmente de acuerdo todos. Por ejemplo, en la idea de que hubiera una nueva institucionalidad en la CODEFOR, o sea, que la CODEFOR se convirtiera en una institucionalidad altamente técnica y totalmente despolitizada. O sea, nosotros coincidimos precisamente que la politización de la CODEFOR ha sido uno de lo que más daño le ha hecho precisamente a la CODEFOR y por ende al sector forestal, al subsector forestal, pues. También hubieron temas muy importantes como el hecho de el sistema social forestal, que era uno de los temas más controvertidos en algún momento, porque es el tema en el cual realmente el Estado puede contribuir a elevar el nivel de vida y las condiciones económicas de las poblaciones rurales adyacentes a los bosques, pues.
participando de los recursos forestales
de modo sostenible,
ordenado,
organizado. Y nosotros planteamos en ese momento una cuestión que nos parece que es valedero seguirla sosteniendo. O sea, nosotros queremos que las poblaciones rurales dejen de ser mozos, dejen de ser trabajadores asalariados y se conviertan de repente en propietarios precisamente de ese recurso que está ahí, donde ellos viven, pues, donde han convivido permanentemente con el recurso.
O en gestores empresariales, por ejemplo, los que se organizan en cooperativas recineras,
agroforestales, transformadores de la industria maderera, pues. Uh-huh. Entonces nosotros creemos que si a esas comunidades y a esos sectores se les dota de las capacidades técnicas y económicas, pueden hacer cosas que ya se están haciendo en algunos lados,
pues. ¿Y en eso había acuerdo?
Había acuerdo, todos los sectores coincidían,
incluidos los madereros,
porque de alguna manera eso ayuda, Félix, a establecer cierta estabilidad en el aeronacional. O sea, hay un estado de anarquía y desorden en el subsector forestal que realmente no beneficia a los sectores que participan, sino que los perjudica, pues.
Uh-huh. Y hay emigración porque no hay un sentido de arraigo ahí en el bosque. No siente suyo la gente del entorno forestal, o es tierra privada o es bosque nacional, y no se beneficia de un modo directo y sistemático, y entonces la gente se va del incendio, de la zona, o se muestra indiferente al momento de los incendios,
o tira un cigarrillo cuando va pasando por ahí y agarra fuego el bosque, pues.
También,
o sea, todas esas cosas son efectos precisamente producidos por la anarquía que hay en el subsector forestal.
Hay muchas formas de propiedad y ninguna clara al mismo tiempo.
Exactamente. Y fíjense que sobre esto, Feli, es importante decir una cuestión que fue objeto de mucha discusión entre las organizaciones que participamos. O sea, habían organizaciones, y siguen habiendo organizaciones, que son del criterio de que no es necesario una nueva legislación forestal, pues, o sea, que con lo que existe se puede realmente ordenar, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que el hecho de que existan alrededor de 25 leyes, reglamentos y decretos para regular el subsector forestal sí crea desorden, sí crea anarquía y crea confusión precisamente al momento de ejecutar precisamente la legislación forestal. Yo recuerdo que en un momento que platicábamos con el anterior fiscal especial del ambiente, con el abogado Chinchilla, era uno de los temas que discutíamos, pues que realmente la cantidad que hay de instrumentos legales no permite una aplicación correcta precisamente de la legislación forestal. Pues. Pero por esa razón nosotros creíamos que sí era urgente de repente pensar en un cuerpo legislativo que recogiera precisamente todo lo que estaba así disperso. Pues.
Uh-huh. ¿Y qué han escuchado? ¿Está esta ley en la agenda del nuevo Congreso?
Bueno, platicamos la semana pasada con tres diputados. Platicamos inicialmente con el diputado don Toribio Aguilera, que nos manifestó que el presidente del Congreso Nacional sí muestra interés y muestra voluntad para que el proyecto sea nuevamente llevado a la Cámara y sea discutido y sea aprobada la ley. Además, yo creo, Félix, que este es un compromiso del Estado hondureño con algunas instituciones de la cooperación y con algunos gobiernos amigos que precisamente tienen preocupación alrededor de este desorden y esta anarquía que hay en el agro y en el sector forestal. Luego platicábamos con Marvin Ponce, que nos manifestaba de igual forma que había interés y que había disponibilidad para que se discutiera el dictamen de ley forestal. Marvin incluso nos dijo que después de Semana Santa el Congreso posiblemente iba a pedir el dictamen a la Comisión Forestal. Pues.
Pues hay posibilidades. Hablamos atrás de dos puntos de acuerdo en todos los sectores, incluidos los grandes industrializadores de la madera. ¿Cuál es? La despolitización de la institucionalidad que vela por el bosque, y el punto de la visión social, la forestería social.
La forestería, sí,
pero no llegamos a hablar de los puntos en desacuerdo que se mantienen hasta este momento. ¿Cuáles son esos puntos que dificultan el consenso en el proceso de dictamen?
Nosotros tenemos información, e indudablemente que es una información no oficial, ¿verdad? En el sentido de que al final de la discusión en el Congreso anterior, los empresarios de la madera habían manifestado cierto desacuerdo en lo del sistema social forestal. Pues, o sea, nosotros hasta este momento no tenemos no tenemos seguridad de que realmente eso haya sido cierto. No hemos tenido acceso a ningún documento que nos muestre eso. ¿Eh? Sin embargo, sí había un punto en el que había alguna discrepancia. Por ejemplo, era el referido a los contratos de manejo forestal, pues. O sea, los contratos en algún momento nos parecía pues que eran demasiado largos, pues, o sea, que era demasiado el tiempo de explotación, de aprovechamiento, pues. O sea, cuando habían artículos, por ejemplo, que se referían que los contratos eran hasta, podían ser hasta 60 o 70 años, pues entonces, creo que el concepto técnico era regeneración de la especie, algo así, pues. Entonces nos parecía que eso era un tiempo demasiado largo.
Sin embargo, el tiempo que dura en regenerarse una especie.
Más o menos el tiempo
de
que
40 dura, a 60
sí,
años.
Algunas menos, algunas más, ¿verdad? Entonces los empresarios decían que definitivamente eso era precisamente la ganancia que obtenían, el hecho de que se pudiera volver a hacer aprovechamiento pues de la especie.
Cíclico.
¿Verdad? Cíclico, claro. Entonces, pero cuando uno lo ve así en el tiempo, ve que realmente es un tiempo largo. Pues, sin embargo, nosotros decíamos que esos puntos que eran eminentemente técnicos, que se dilucidaran por la vía de comisiones técnicas. Pues, o sea, que la nueva institucionalidad pudiera tener, ¿cómo se llama? Equipos especializados que pudieran definir con claridad cuál era la mejor decisión sobre esa cuestión. Igual ocurría, por ejemplo, con el tema de las franjas de protección en las cuencas y en los ríos, ¿verdad? O sea, alguna gente hablaba de 25 metros, otra hablaba de 100 metros, 150 metros, etcétera. Habían diferentes criterios, ¿verdad? Sin embargo, la Comisión Técnica Forestal, que había visitado proyectos en Costa Rica, en Guatemala, en Chile, hablaba de, por ejemplo, que en Chile las franjas de protección eran de 25 metros y que realmente había mucha conservación, pues mucho cuidado. Nosotros volvíamos al tema de la especialización, pues decíamos que fuera dictámenes técnicos los que determinaran cuál debería ser la franja de protección de la cuenca, pues, que es un tema que realmente no lo podemos aprobar o desaprobar así en una discusión de la mesa, pues, o sea, tiene que haber otros criterios ahí eminentemente técnicos para definir esas cuestiones. Pues. Había otro tema en el cual realmente no teníamos un mayor acuerdo, y era el tema, por ejemplo, de la regencia forestal, que es una figura nueva, que es una figura copiada, decimos copiada, de repente no es el término, de la legislación forestal de Costa Rica.
Pues, amplíen este tema de la regencia forestal después de la pausa. Estamos conversando con Antonio Teruel de la Alianza Hondureña para la Defensa y Desarrollo Forestal sobre la nueva ley forestal de áreas protegidas y vida silvestre, que se espera surja a la discusión legislativa después de la Semana Santa, en pleno verano, justo cuando pensaremos en si son necesarios o no son necesarios los árboles, en si son necesarias o no las fuentes de agua. Justo en esos días de mayor temperatura del verano se pondrá a discusión esta legislación. Volvemos.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa, repasando las posibilidades políticas de la ley forestal, vida silvestre y áreas protegidas, así se llama, ¿no?
Así se llama. Ese fue otro de los temas, Félix, que realmente fue un poco controvertido, pues, o sea, incluso en el Congreso Nacional. Recuerdo que hubo una oportunidad con el mismo presidente del Congreso anterior, hablábamos que prácticamente estábamos hablando de tres cuerpos legislativos en uno solo.
Pues, son tres grandes temas.
Exactamente.
Lo forestal,
la de área protegida y de la vida silvestre. Pues. Entonces, yo recuerdo que en ese momento Pepe decía que...
¿Quién es Pepe?
El expresidente del Congreso Nacional, ex candidato presidencial. Nos decía, con buen criterio, creo yo, que él estaba de acuerdo en que fueran tres leyes separadas, ¿verdad? Pero que, como en ese momento lo que estaba discutiendo era la ley forestal...
El expresidente del Congreso estuvo de acuerdo en todo y no estuvo de acuerdo en
teóricamente,
nada.
Teóricamente...
No estuvo de acuerdo en nada.
Sí.
Casi no aprobó nada de lo que estuvo de acuerdo.
Sí.
Estuvo de acuerdo con la ley de minería.
De minería,
no la aprobó.
Forestal,
estuvo de acuerdo con la ley forestal.
De transparencia.
No la aprobó. Sí. Estuvo de acuerdo con la ley de acceso a información pública. No la aprobó. Estuvo de acuerdo con la ley de competitividad. No la aprobaron. Estuvieron de acuerdo con la ley de juventud, ¿sí la aprobaron?
Esa sí. Sí, hubieron algunas leyes que se aprobaron.
Pero con las leyes esenciales que demandaba la ciudanía, él estuvo de acuerdo, pero no se aprobaron.
Sí, sí.
En eso estaban de acuerdo, en que fueran tres legislaciones
separadas. Sí.
Al mismo tiempo en una misma.
Sí, él decía que por mientras el Congreso lograba... constituir un equipo que trabajara la ley de áreas protegidas y otra de vida silvestre, entonces que hubiera un capítulo que realmente resguardara lo de vida silvestre y áreas protegidas.
En la ley forestal.
En la ley forestal. Y nosotros de repente coincidíamos en eso porque no se podía dejar desprotegido el los subsectores eso, pues. Uh-huh. Entonces, incluso eso es uno de los temas de debate que actualmente tenemos. Hay sectores, por ejemplo, la red ambientalista del litoral atlántico, REMBLA, que sí creen que debe haber una ley de áreas protegidas y vida silvestre separadas, o sea, de la forestal. Entonces, igual Redes, que es otra, una red ambientalista del litoral atlántico también, plantean que sí deben ser separadas porque son, son sectores separados, son sectores distintos, y que en algún momento puede ser que no se le dé la importancia suficiente y se recogen todas en la misma ley forestal. Yo creo que es un tema que se está debatiendo al interior de las organizaciones vinculadas al tema ambiental y que de repente en los próximos días pueden haber así como planteamientos sobre esta temática.
Honduras tiene humedales, Honduras tiene bosque nublado, Honduras tiene lo que hay en Islas de la Bahía, ¿cómo se denomina esto? Estas zonas que protegen los arrecifes, tiene zonas pantanosas, es decir, tiene en el concepto tradicional de áreas protegidas por ya una planta determinada o una especie animal determinada.
Productoras de fuentes de agua.
O productoras de fuente de agua. Todavía tenemos
sí,
humedales, especialmente en la costa atlántica, entre el departamento de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, bosque nublado aquí cerquita de Tegucigalpa. La tigra.
El Golfo de Fonseca, humedales, manglar.
Manglar. Esas debieran obedecer a un régimen distinto que el
lo propiamente
bosque de pino.
Sí, que lo propiamente forestal.
Decía usted el tema de regencia forestal.
Sí.
Que era un tema importado.
Sí. Por decir de alguna manera, porque no es un concepto que nace precisamente en la discusión acá, sino que...
Aquí no se usa regencia.
No. La regencia es una figura... que es funcional en la legislación forestal de Costa Rica, pues el regente es una especie de fiscal forestal, pues, o sea, es un, la persona que va a dar el visto bueno, por ejemplo, a los planes de manejo, pues, o sea, es la persona que realmente va a firmar de que es correcto una explotación forestal.
O ¿es
sea,
del Estado o es de la sociedad?
Es un funcionario forestal contratado precisamente por la empresa que tiene interés en la explotación forestal. O sea, él es el que va a avalar los planes de manejo. Incluso tiene estatus hasta de juez en algún momento, pues.
Dirimir conflictos.
Puede entrar en el campo ese. De tal manera que a nosotros, por esa razón, nos parecía una figura un poco controversial, pues,
de relación al fiscal especial del ambiente.
Y en relación a esta enorme responsabilidad que va a tener, pues, que es precisamente el ojo del Estado en el funcionamiento y en la explotación forestal, pues.
En la cultura nuestra, o lo soborna el político o lo soborna el empresario maderero.
Es que ese era el temor de nosotros, pues, que realmente no fuera a cumplir con lo que la ley le estaba previendo. Y en ese sentido surgió otro debate y otra figura que precisamente está recogido en el dictamen, que es la figura del comisionado forestal. Nosotros decíamos que de repente un comisionado forestal sí podría ser el fiscal forestal del Estado, pues, o sea, un profesional con ese estatus y que se dedicara exclusivamente a velar por la conservación y el desarrollo del sector forestal.
En estos puntos no había acuerdo.
Pues en el último, en el del comisionado forestal sí, en el de la regencia no, e incluso nosotros fuimos del criterio, y creo que otros grupos también que tuvieron acceso a esta cuestión, que lo dirimiera el Congreso Nacional, o sea, que lo poníamos en manos del Congreso para que lo decidiera de acuerdo a la asesoría técnica que el Congreso tiene, pues. Uh-huh. Yo recuerdo que uno de los puntos que más se tocaba en esto de la regencia forestal era que alguna gente planteaba que era una especie de espacio de trabajo para ciertos profesionales, pues, o sea, porque estaba dirigido exclusivamente a los profesionales forestales, pues.
O sea, que
ellos eran los únicos que podían ser regentes forestales. Pues, entonces, nosotros decíamos, no, aquí lo que se está asegurando es un espacio de trabajo para ciertos profesionales. Entonces, nosotros decíamos, ¿por qué no abrir más esa cuestión? ¿Por qué que cualquier profesional pueda tener las capacidades para ser regente forestal? Para conocer qué es eso y para avalar lo que se va a hacer ahí. Uh-huh. Puede ser un criterio Sin embargo, nunca estuvimos así del todo de acuerdo con esas figuras.
¿Cuáles son los aspectos no negociables de la ley forestal?
Yo creo que hay cosas que no son negociables en la ley forestal. Por ejemplo, el sistema social forestal. El sistema social forestal yo creo que no puede ser negociado.
Es decir, la participación de la gente.
Exactamente. Y no solo la participación de la gente como tal, Félix, sino que el Estado, por esta vía, pueda realmente
ordenar,
destinar fondos, destinar recursos, destinar capacidades al sector forestal, pues, al sector rural vinculado a las áreas forestales. Pues. O sea, nosotros creemos, Félix, que el sistema social forestal es el mecanismo por el cual el Estado realmente puede contribuir a disminuir los niveles de pobreza rural en el país.
El presidente ha dicho en las últimas horas que ha encontrado 100 millones de lempiras en el presupuesto para sembrar 1 millón de árboles de pino en los próximos 4 años. ¿Esto va en coherencia con lo que estamos conversando o no?
Sí va en coherencia, pero yo creo que precisamente me parece a mí pues que el señor presidente pues debería tener como mayor asesoría técnica para ver si realmente estos son los rubros que requieren precisamente de fondos. Pues yo no sé si realmente la reforestación es un área que requiere precisamente fondos. Yo creo que hay otras áreas que podrían tener mayores necesidades, pues.
Perdón, ¿qué otro punto no es negociable, aparte de este de la participación social, de la forestería?
Por ejemplo, hay un punto que era sumamente interesante la discusión, y era un artículo que yo no lo recuerdo, pero que se refería a que, por ejemplo, en los bosques nublados pudiera hacerse algún aprovechamiento. Había un artículo que yo no lo recuerdo exactamente. ¿Cuál era el peligro que significaba esta cuestión? Los bosques nublados son precisamente aquellos bosques donde el agua en estado gaseoso se convierte en agua en estado líquido. Pues son como los laboratorios donde se hace este cambio precisamente, ¿verdad? Uh-huh. Y es precisamente donde se encuentra la mayor mina forestal. Ahí están las grandes reservas de madera de color, precisamente en los bosques nublados. Pues. Entonces, por esa razón se decía en algún momento que pudiera hacerse algún aprovechamiento ahí. Nosotros siempre fuimos del criterio que no. Precisamente por eso, por el hecho de que la legislación es débil, por el hecho de que no hay controles, y que con la idea esa de algún aprovechamiento podría abrirse la puerta para que el aprovechamiento fuera realmente incontrolado en algún momento. Por esas razones nosotros creemos que no se debería hacer.
Empezarían a meter hoteles de montaña, saqueadores de musgos, cortadores furtivos de caoba.
Claro, sí, porque es donde está la madera de color. Pues entonces, ese era otro de los puntos que no era negociable. Lo de los contratos era de los puntos que realmente nosotros no estábamos de acuerdo, igual que las concesiones. Sin embargo, era de los puntos así controvertidos con la industria de la madera.
Porque con un contrato de 40 o 50 años iban a exterminar prácticamente las reservas posibles del bosque.
Hay otro punto que es sumamente conflictivo, y es el que usted lo mencionaba al principio, precisamente la legalidad de las áreas forestales, pues. Hay una cantidad de propietarios de áreas forestales, propietarios entre comillas, porque realmente lo que tienen son cercados las áreas forestales, pero no tienen una documentación legal que les avale, de tal manera que ese es uno de los puntos que nosotros sí ponemos en la mesa. O sea, antes de empezar con cualquier reforma forestal, debe empezarse por establecer con claridad cuál es la situación legal del recurso forestal en el país.
Le agradezco muchísimo a Antonio Teruel por acompañarnos. Después de la pausa tendremos al exgerente de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, a don Rigoberto Sandoval Corea, a quien le vamos a tocar precisamente este punto de la diversidad de propiedades en el bosque. Antonio Teruel, de la Alianza Hondureña para la Defensa y Desarrollo Forestal.
Sin comentario.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública Comité por la Libre Expresión. Sé libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa. Como se los anunciamos, está con nosotros don Rigoberto Sandoval Corea, que fue gerente de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal. Justamente hablábamos con Antonio Teruel del nuevo rol que asigna la nueva ley forestal a esta institución. ¿Siempre se llamaría igual, don Rigoberto? ¿La CODEFOR se llama igual en la nueva ley?
No, uno de los cambios en la nueva ley es el marco institucional. El marco institucional se cambia totalmente por varias razones. En primer lugar, la imagen que tiene CODEFOR en este momento, la falta de credibilidad, la falta de confianza del pueblo en la institución, requieren que haya un cambio.
Uh-huh. Hasta de nombre.
Hasta de nombre.
De imagen,
de procedimientos. De todo, posiblemente no de todo el personal, porque hay gente con experiencia y buenos profesionales. Honduras tiene buenos profesionales forestales. Lamentablemente, pues no se ha sabido encauzar ese caudal de conocimiento para bien del país y para bien del recurso. Entonces, le decía, los cambios son fundamentales. El primero es que en este momento es un subsector forestal. Eso se eleva a sector forestal.
Con la nueva ley.
Con la nueva ley. Lo cual es un cambio importante, porque ya no va a ser dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Porque en eso hay ciertas contradicciones. La Secretaría de Agricultura y Ganadería tiene como principal función incrementar la producción y la productividad.
¿En el agro?
En el agro. En las actividades agropecuarias. Y normalmente ese aumento se hace incrementando la producción mediante la incorporación de más tierras al proceso productivo. En el caso hondureño, eso significa tierras de vocación natural forestal. Es decir, estamos cambiando la vegetación y el uso del suelo.
O sea, dependiendo actualmente de agricultura y ganadería, el mensaje subliminal que hay ahí es: quitémosle espacio al bosque y metamos productos agrícolas.
Correcto.
En la nueva legislación eso ya no ocurre, ya no depende de agricultura.
Ya no depende de agricultura, y se están tomando medidas para conservar y respetar la vocación natural de los suelos. Que no haya ese cambio brusco de vegetación y de uso del suelo. Pero lo más importante es que el ser sector tiene que depender de una secretaría, es decir, convertirse en una secretaría de Estado. Entonces se crea esa nueva Secretaría de Protección y de Asuntos Forestales.
Así se denomina, Secretaría de Estado en el despacho de Protección y
Desarrollo,
Asuntos Forestales o Desarrollo Forestal.
Desarrollo Forestal. Déjenme
recordar, precisar el nuevo nombre que tendría la institución responsabilizada de definir y ejecutar la política forestal en el país?
Se crea la Secretaría de Estado en el Despacho de Conservación y Desarrollo Forestal.
Ajá.
Así es. Con dos subsecretarías. Una sobre desarrollo forestal y la otra sobre conservación de áreas protegidas y actividad silvestre.
Ahí está.
¿Pero qué significa esto? Significa que ya la Secretaría va a tener su propio presupuesto y el presupuesto va a estar incluido en el presupuesto de ingresos y egresos de la República.
Pero venimos justo de una reunión donde se estaba discutiendo el presupuesto de la República y no vimos ahí proyectado el presupuesto para esa nueva institución.
Bueno, como la ley no se ha aprobado, la posición ha sido de los ministros de Finanzas que si no hay ley, ellos no pueden hacerlo. Pero las previsiones de la ley...
Es decir, si no hay ley, no hay presupuesto.
Correcto. Al haber la ley, el gobierno tiene que buscar el presupuesto.
Uh-huh.
Es decir, ya la institución que va a sustituir a CODEFOR ya no va a tener que generar sus propios ingresos. Que ha habido esas críticas que CODEFOR tiene que vender bosque para poder sobrevivir.
Ajá.
Ya dentro de este esquema, ya eso desaparece.
Porque eso ha justificado que CODEFOR subaste bosques, que llegue a tratos particulares con gente de la industria maderera y que caiga en una serie de actos corruptos que precisamente le han hecho ganar una imagen muy deteriorada en la opinión pública hondureña.
Así es, pero eso en el nuevo esquema debe desaparecer. Pero además del enfoque presupuestario que se va a dar, los ingresos que produzca el bosque, porque el bosque siempre hay que aprovecharlo.
Claro.
Si un bosque, sobre todo el bosque de coníferas, si no se aprovecha,
se muere,
o es el hábitat para plagas y enfermedades. Entonces, los ingresos que produzca ese bosque ahora se van a distribuir en varios fondos para devolverlos al bosque, para que hayan inversiones en el bosque, cosa que muy pocas veces se ha hecho en Honduras.
Uh-huh.
Entonces, con este esquema se le va a devolver al bosque parte de lo que el mismo bosque produce.
Con el conocimiento que usted tiene, don Rigoberto, ¿por qué no hay ley forestal después de 8 años de consenso entre diferentes sectores?
Bueno, esta pregunta me la he hecho yo varias veces, pero a pesar del tiempo yo estoy optimista. Y lo importante es que esta ley es la ley más consensuada, o tal vez no consensuada, pero la ley más
discutida,
más conocida en toda la historia de Honduras. Son casi, como usted dice, 8 años que se ha estado en esto. Y hemos llegado a una ley que yo considero, en lo personal y en lo profesional, que es beneficiosa para el recurso, para el país y para el pueblo hondureño. Nunca vamos a tener una ley perfecta y que satisfaga todas las inquietudes, las necesidades de todos los sectores, pero es una ley bastante buena que nos va a ayudar a manejar mejor nuestros recursos. Y tiene algo muy importante, que se hace énfasis en la incorporación de las comunidades a la protección, al manejo y al aprovechamiento integral del bosque.
No obstante, ese relajo de propiedad que hay en el bosque, don Rigoberto, que hay privados con bosque, que el Estado tiene bosque, que la municipalidad tiene bosque, que cooperativas tiene bosque, y hay mucha comunidad sin bosque. Y define eso en gran medida su actitud frente al bosque.
Correcto, porque ellos no tienen ningún beneficio.
Ajá.
Pero con la ley lo van a tener. Como usted bien lo dice, gran parte del bosque es nacional o público, digamos, nacional y ejidal. Ese bosque es aproximadamente el 65% o el 70% del bosque o de las tierras de vocación natural forestal en el país. Y lo que se quiere es un ordenamiento. Precisamente ahora con los nuevos instrumentos jurídicos, eso se va a poder lograr.
Porque hasta ahora, si es bosque nacional, equivale a tierra de nadie.
A tierra de nadie, y todo el mundo hace lo que considera conveniente, pero...
Para sus intereses, pero no para los intereses de las comunidades y los intereses de la fauna y de la flora, ¿verdad?
Así es. Por ejemplo, estamos... yo estoy apoyando y asesorando lo que llamamos el proyecto piloto de regularización de la región de Agua Fría en el departamento de Yoro. Uh-huh. Parte del municipio de Jocón y parte del municipio de Yoro, unas 98.000 hectáreas. Entonces, ¿qué significa la regularización? Que vamos a poner orden en eso con dos propósitos: la ocupación de las tierras y el uso de la tierra para lograr ese uso óptimo. Esperamos ahora en el mes de abril iniciar esas labores, que nos va a servir de escuela, por eso lo llamamos piloto, para aprender, porque hay que tomar una serie de medidas y precisamente apuntar a lo que usted menciona. Ese desorden que hay en cuanto a tenencia de la tierra, no se sabe quién es quién en materia de tenencia de la tierra en muchas regiones del país.
¿Y quiénes dice que hacen esto?
Estamos tratando de unir varias instituciones que por sus propias leyes tienen facultades en esto. Sería el Instituto Nacional Agrario, el Instituto de la Propiedad, la AFECODEFOR, las corporaciones municipales. Todas ellas tienen facultades para regularizar. En el pasado, pues hablábamos de reforma agraria nada más, pero ese hecho es regularización. Regularización es el ordenamiento de todo esto. Porque se ha tratado de hacer las cosas en forma aislada. Uh-huh. Resultados no han sido muy positivos. Usted lo ve en una cosa tan simple. El factor tierra, que es importante, lo ha estado manejando el INAH a través de sus programas de reforma agraria. El bosque, que es muy importante, que están estrechamente vinculados, lo maneja CODEFOR, sin que haya una coordinación de lo que están haciendo ambas instituciones. Ahora, no solo esas dos instituciones, sino las corporaciones municipales, el Instituto de la Propiedad, y tomando elementos de la Ley de Ordenamiento Territorial. Esperamos que eso nos dé una lección para ir ordenando el país.
Perfecto. Después de la pausa, don Rigoberto nos dirá qué le dicen sus contactos políticos y legislativos respecto a los tiempos que hacen falta para tener una nueva ley forestal de áreas protegidas y vidas silvestres. Pausa y regresamos con don Rigoberto Sandoval Corea, un hombre preocupado por temas de la agenda nacional, con énfasis en los temas forestales.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que ven a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Thank you.
Volvemos con don Rigoberto Sandoval Corea aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra, que se produce en los estudios de grabación del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, con el respaldo de la Fundación Democracia Sin Fronteras. Hoy, frente a la nueva ley forestal, una gran incertidumbre si tendremos ley o no tendremos. El profesor Antonio Teruel estima que después de Semana Santa este será un tema desengavetado en el Congreso. ¿Qué le dicen sus contactos legislativos y políticos, don Rigoberto?
Bueno, yo estoy optimista y entiendo de parte de, sobre todo de los miembros de la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, que hay la mejor intención, los deseos y el propósito de que esta ley se apruebe pronto y definitivamente en esta legislatura. Y esperamos que, parece que ellos se han dado un plazo de 30 días para estudiar y analizar la ley, porque la mayoría de los miembros de la Comisión de Dictamen
son nuevos. Nuevos diputados.
Nuevos diputados. Nueva sangre, como se dice, en estos tiempos modernos.
Necesitan reaprender el proceso.
Sí, bueno, son gente que está consciente de la problemática del país. Los jóvenes en el Congreso, creo yo que nos van a dar sorpresas interesantes.
¿Los conoce usted a los nuevos dictaminadores?
Sí, tuve una reunión ya con la Comisión de Dictamen, con algunos de ellos, para explicarles un poco lo que se había hecho.
¿Cómo lo siente?
Bastante positivos. Creo que sí están interesados en conocer. Se les entregó la última versión, digamos, de la ley, porque esa es
la que ya se discutía en tercer debate en el Congreso pasado
y mejorada todavía.
Ajá.
Entonces lo que ha sucedido es que han habido tantas versiones. Por ejemplo, yo conozco 12 versiones y he partido de anteproyectos de ley, digamos, que un dictamen en cierta forma es un anteproyecto de ley, y he participado en la elaboración de unos 10. Entonces no es fácil para la gente mantenerse al día, y entonces se encuentra usted con algunos grupos que están comentando sobre versiones ya superadas.
Ajá.
Pero posiblemente ellos no tienen la culpa, no tienen forma de estar actualizados. Yo he tenido la fortuna de darle seguimiento y he tenido el espacio para poder actuar. Entonces, con los miembros de la Comisión de Dictamen se les entregó una copia de lo que llamamos la última versión.
Ajá. Y ellos hablan que tras estos 30 días se va a someter a discusión.
Así es. Sí, ellos lo van a discutir, o ya lo están discutiendo entre ellos mismos, para llegar al pleno del Congreso en completo acuerdo. Y todos ellos defender la posición que están presentando.
Ajá, defender como dictaminadores, no necesariamente como partido.
No, como dictaminadores.
Que hay de todos los partidos.
Hay de todos los partidos. Correcto.
¿Cuál siente usted que es el aspecto que van a encontrar, digamos, más difícil los nuevos diputados en esta nueva ley?
Bueno, algunos podrán cuestionar el marco institucional. Como le decía el ministerio, entonces mucha gente cree, no solo en el Congreso, sino que fuera del Congreso, de que se va a crear más burocracia.
Ajá.
Pero en realidad no es, porque se está adoptando un mecanismo, un sistema novedoso, no nuevo, sino novedoso, que el ministro de Asuntos Forestales, digámoslo por brevedad, va a ser el gerente general de la nueva institución, que se llama CEFONAR, y los viceministros van a ser los subgerentes, uno en desarrollo forestal y otro en áreas protegidas. El secretario en general va a ser el asesor legal, y el jefe administrativo va a ser el jefe del departamento administrativo de CEFONAR.
Uh-huh.
Entonces hay una integración, no hay burocracia, y tiene la ventaja que los asuntos forestales van a estar ahora en la cúpula de la toma de decisiones del gobierno, porque va a ser miembro del gabinete.
Entonces, Consejo de Ministros.
Del Consejo, sí, miembro del Consejo de
Ministros. O sea que los activistas no se dejan frotar las manos con la nueva institucionalidad forestal.
No, yo creo que...
¿O no habrá manera de parar esta enfermedad de la administración pública hondureña?
No, es que eso es positivo, por eso le estoy explicando.
¿Poner activistas?
No activistas, sino el esquema de que el ministerio y el CEFONAR se fusionan. Uh-huh. Y le decía que no es nuevo porque lo está haciendo el turismo. Inclusive ahí nos inspiramos un poco. El ministro de Turismo es el director del Instituto de Turismo y el cuerpo es uno solo. Eso estábamos haciendo. No, de activistas, pues no, porque no va a haber espacio. No va a haber burocracia.
No se están abriendo nuevas plazas.
No, son apenas esas pocas que en la práctica se convierten en las de la institución forestal.
¿Y va a tener capacidad este CEFONAC de la cobertura nacional en materia forestal?
Sí, puede tenerla porque se está creando otra nueva figura. Al principio se propuso el comisionado forestal, algo así como el comisionado de los derechos humanos. Uh-huh. Pero algunos diputados expresaron reservas y se dejó en suspenso en la discusión del tercer debate.
El tema del comisionado forestal.
Claro, pero entonces se pensó y se elaboró una propuesta para que sea el comisionado municipal forestal, que ya está creado por la ley de municipalidades. Uh-huh. Solo sería de reforzarlo la ley de atribuciones
forestales
de vigilancia, ciertos recursos de vigilancia, de tener autoridad para poder actuar
a nivel local,
a nivel municipal, sí, y cubriría el perímetro municipal, bosque nacional, bosque general, bosque privado, y que la ley se cumpla. Y en esta forma creemos que es mejor, porque en vez de tener un comisionado forestal, vamos a tener 298 comisionados forestales cuidando el bosque en sus respectivos perímetros municipales.
¿Así quedó en el último dictamen?
Esa es la propuesta para el último dictamen.
Ajá. Sí. ¿Y cómo visiona usted el país una vez en vigencia esta ley? ¿Cambiarán algunas cosas, muchas cosas? ¿O tendremos que hacer un gran esfuerzo de apropiación de la nueva legislación?
Bueno, cambiarán muchas cosas. En primer lugar, como decía, van a tener un amplio espacio las comunidades a través de la forestería comunitaria. Ellos van a manejar, van a proteger y van a aprovechar el bosque. Una vez que ese bosque sea de ellos, lo van a cuidar, lógicamente. Se van a combatir los cortes ilegales, los incendios y el mal manejo, porque va a ser su interés, su beneficio, cuidar el bosque.
¿La actual ley no les permite eso?
No, porque ha habido mucha controversia, y a lo que llegaron fue de que se le permitía a los grupos 1,000 metros de madera de coníferas. Uh-huh. Y 200 metros cúbicos el latifoliado por grupo y por año. En mi opinión, eso es, usted toma un grupo de 20 familias, eso es distribuir miseria. No les está dando instrumentos para que puedan desarrollarse. Y con esta nueva ley, eso cambia, porque ya va a ser lo que llaman los técnicos el CAP, el corte anual permisible, lo que van a cortar. Es decir, lo que el bosque crece en un año es lo máximo que usted puede cortar. No puede cortar más allá del crecimiento anual del bosque.
¿Qué más va a cambiar?
Va a cambiar el ordenamiento. Como decía, el experimento que se va a hacer en Lloro se va a extender a todo el país. Y se espera pues que se ponga orden y que la gente comprenda la importancia. Lo otro que va a cambiar, y que eso está ayudando a despertar la conciencia del pueblo, es el problema del agua, el manejo de las microcuencas. hidrográficas abastecedoras de agua para las comunidades, que las comunidades manejen esos recursos, que es su conveniencia, es su importancia, porque es su agua, la de su familia. Y lo otro que va a cambiar es que se va a devolver al bosque lo que el bosque produce en forma de inversiones para mejorar.
¿Este enfoque social le interesa a los grandes productores de madera? ¿Al Amado?
Le diré que sí, porque yo he conversado con muchos de ellos y hemos hablado directamente sobre eso.
¿En qué mejora el negocio de ellos?
En que va a ser un nuevo esquema y que el bosque se va a proteger, y la sostenibilidad que le dan las comunidades al bosque significa la sostenibilidad de sus industrias.
¿Ellos ya no van a pactar con intermediarios y aserradores de maletín?
Exacto. Con las comunidades y el industrial de la madera, el que procesa la madera, la convierte en muebles, es lo que le interesa en la materia prima. ¿Quién se la vende? No importa. Si es buena madera prima, buena materia prima, entonces eso es lo que...
Pero le importa el precio. Actualmente paga muy, muy por debajo si lo hace con intermediarios clandestinos, que si lo hace con los legítimos aprovechadores del bosque.
El empresario de la madera tiene que ser visionario y comprender ese cambio y esa transformación, que no puede continuar manteniendo su empresa, acumulando rentabilidad en base a un negocio clandestino. Y se está tratando de establecer el certificado forestal, es decir, el sello verde, para que no circule madera cortada ilegalmente en el territorio nacional. Con eso se le cierra el mercado. Y una vez que se cierra el mercado, el que va a cortar madera clandestina, si no tiene dónde venderla, ya no va a ir al bosque a cortarla.
Actualmente por eso es buen negocio cortar clandestinamente, porque hay muchos compradores.
Hay muchos compradores, inclusive hay que tomar medidas, porque si no se controla los cortes y el comercio ilegal del bosque, va a destruir esa gran esperanza de la forestería comunitaria. Porque la forestería comunitaria, actuando legalmente, no va a poder competir con los clandestinos. Entonces hay que eliminar esa competencia desleal.
Usted es optimista, don Rigoberto, que van a cambiar muchas cosas.
Afortunadamente,
por lo que me dice.
Por definición, soy optimista. Porque si fuera pesimista, mi vida hubiera sido distinta.
El problema es que mientras su optimismo está fundado en su experiencia y en su vivencia humana, las rastras siguen circulando con cantidad de madera que no sabemos si es legal o ilegal, el bosque sigue incendiándose, los hombres con motosierras clandestinas siguen actuando, se meten inclusive en reservas forestales protegidas, echan madera al río Patuca, al río Plátano, y allá van construyendo el gran negocio ilícito de la madera.
En realidad, usted tiene razón en la situación actual. Eso es la actual. Pero nosotros estamos pensando en el futuro.
¿Y vamos a
Porque de lo contrario, habría que cruzarse de brazos y no hacer nada, y entonces Honduras quedaría destruida.
¿Y tenemos tiempo?
Tenemos tiempo. Estamos a tiempo de salvar nuestros recursos naturales, nuestros bosques, nuestros suelos, que se erosionan anualmente, y podemos hacer mucho. Y ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, estuvimos en una reunión con una ONG norteamericana que ha hecho unos estudios precisamente del problema de cortes ilegales en Indonesia, donde las cosas tienen una dimensión completamente distinta, pero el problema, el fenómeno, es el mismo, y esas experiencias nos están ayudando y nos van a ayudar más. Inclusive uno de los aportantes a ese ejercicio en Indonesia es Home Depot, que en el reciente informe publicado acá de Corte Inega,
queda muy mal Home Depot.
Estaba señalado.
En Miami, por estar comprando productos procedentes del comercio ilegal de madera.
Exacto, pero entonces, en vez de estarlos acusando en forma permanente, digámosle, vengan, ayúdenos a corregir ese problema.
Hay que aprender de las experiencias, definitivamente. Le agradezco a don Rigoberto que haya compartido con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo por ahora, pero tendremos largos días en este nuevo proceso de dictamen de la ley forestal para conversar y aprovechar su conocimiento en esta materia. Muy gentil en habernos acompañado. Don Rigoberto Sandoval Corea, exgerente de la Corporación de Desarrollo Forestal y actualmente un ciudadano aportante con propuesta en temas relevantes de la agenda del país, especialmente este tema forestal. A ustedes, amigos y amigas, gracias por habernos escuchado. La ciudadanía tiene la palabra. Hasta el próximo miércoles a esta misma hora.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.